Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hay un mito de que las personas con carácter fuerte son las que hablan más rudo, más alto, más tajante, esas personas que llegan como hasta intimidar. Esto del carácter fuerte, carácter débil, salió de una conversación con mi papá, de hecho hace mucho tiempo, en la que decíamos que siempre hemos sido juzgados por tener como el carácter fuerte, pero yo creo que aquí hay un mito muy grande, porque se dice que una persona de carácter fuerte es la que llega como a imponerse, a tener unas formas muy tajantes. Y mi papá me decía, no, todos estamos equivocados. Ese es el carácter débil. Creo que una persona que es reactiva y en su reactividad su comunicación se dispara para todos lados o permite que la emoción le gane y se vuelve agresivo, violento, que creo que a muchos nos puede llegar a pasar, esto no es un carácter fuerte, esto es un carácter débil. El carácter débil es el que no tiene autogestión, el que no tiene autorregulación, por ende no puede sostenerse en ningún tipo de retroalimentación, en ningún tipo de crítica constructiva. Y al final la crítica destructiva también es el filtro de otra persona que está teniendo una experiencia de nosotros, no define quiénes somos, pero sí define cómo la otra persona se va sintiendo. Y ese es un enorme espejo de autoconocimiento. Una persona de carácter débil no puede tomar ese espejo de autoconocimiento. No puede aprender de la vida misma. El carácter fuerte, muy a diferencia de lo que se dice por ahí, es el que, a pesar de la incomodidad emocional, encuentra la resiliencia y la asertividad para comunicarse sin violencia, para cuestionarse cómo es que se está llegando a este resultado, a esta interacción, a este tipo de relación. Y claro que atiende lo difícil, como una conversación incómoda. No va a andar evadiendo conversaciones incómodas o no va a estar sacrificando sus propios límites. Ojo, porque esto no es positividad tóxica forzada. Esto tampoco es mindset. Esta es una como fortaleza interna en donde no gana la mente, no ganan los argumentos intelectuales, como si fuese un caso a ganar. No le gana tampoco la emoción. Es una fuerza interna que te permite tomar las cosas como son, ver la realidad como es, ver a la otra persona tal cual es. Sin la historia de la cabeza, sin las conclusiones, sin la historia narrativa que eso significa para ti. ¿Esta persona va a poder tomar todo esto, aunque esté incómodo? Porque el carácter fuerte no evade la incomodidad. Tiene la seguridad de sostenerse sin culpar a otros y tomar los aprendizajes de cada momento. El carácter débil, por otro lado, va a andar evadiendo. Va a tratar de echar culpas, de lavarse las manos, de irse por lo fácil, de irse por lo cómodo, aunque sea tóxico y destructivo, se va a esconder de lo que tiene que hacer, de lo que es correcto. Y muchas veces lo correcto va a ser hablar sin lastimar a otro, comunicarse sin imponerse, expresarse sin validar al otro, poner límites amorosamente firmes. Y cuando una persona está evadiendo eso, lo que todos tenemos que hacer, comunicación asertiva, entender si es que te importan a ti las relaciones, si es que te importan a ti tus relaciones, entender la postura del otro, sin lastimar al otro, sin tampoco tenerse que defender. La fortaleza del carácter viene de un profundo, profundo autoconocimiento. Y también creo que viene de un compromiso al continuo desarrollo personal. Es decir, que puedas seguir comprometiéndote y desarrollando la resiliencia que se va a requerir en esta vida. El carácter fuerte también viene con esta confianza, se mantiene mucho en la integridad, la adaptabilidad a la adversidad que viene con la vida. No, nadie tenemos garantizado lo que va a suceder en la vida y tampoco pues volteamos a ver el mundo hoy cómo está, ¿no? Hay mucho caos, se necesita de resiliencia para ir a hacer lo correcto. Ahora, investigando un poco sobre el carácter, en griego viene de la palabra charasein, y espero que la esté pronunciando bien, que significa afilar, cortar surcos o como engrabar, como moldear. Y esta palabra dio como un nuevo significado, que es como marcar una cualidad distintiva. Es decir, se puede afilar, se puede engrabar, se puede moldear estas cualidades distintivas, estas cualidades específicas. Es decir, el carácter, que no es lo mismo que personalidad, el carácter sí se puede ir forjando. El carácter es de qué tanto tienes forjado en tus reacciones. Qué tan forjado tienes tu gestión emocional. Qué tan forjada tienes la asertividad en tu palabra. Porque todo esto va a producir tus resultados en tus relaciones, en todas, en la de pareja, en la de amigos, en la de familia, en la del trabajo, en la de los colegas. El carácter va a producir un montón de comportamientos que la mayoría del tiempo ni nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo, porque en su mayoría viene desde la parte inconsciente, no nos damos cuenta. Personas que pueden adaptarse, es decir, ser flexibles, no es debilidad. Es fortaleza tener una mente flexible que aún es capaz de aprender, de soltar lo que no va, de tomar un nuevo camino aunque no era el que tenía en la mente. Porque mira, es un hecho que pues nos vamos a topar con situaciones incómodas. Es un hecho que nuestras relaciones, todas, van a tener conversaciones incómodas. Es inevitable, eso va a pasar. ¿Qué crees tú que le va a servir mejor a la construcción de una relación? ¿De pareja, de amigos, de familia? ¿Crees que le va a aportar más y contribuir más una mente flexible, capaz de escuchar al otro, capaz de aprender del otro, capaz de soltar la verdad y decir, claro, puedo ver cómo esa persona está teniendo esa experiencia de mí? ¿O una mente rígida, aferrada a la verdad, que tiene la razón, que por ende la tiene que defender, se tiene que estar defendiendo, no puede ver que hay una verdad universal, que nadie tiene la verdad en la mano, que todos tenemos un filtro de percepción con un montón de información igual que válidas que la de los demás? Yo creería que la mente flexible, porque en la mente de un experto, del que ya sabe cómo son las cosas, no hay crecimiento. Y en la mente de un estudiante siempre está todo el potencial de crecimiento. El carácter débil no puede escuchar la verdad, porque su atención está más apegado a ser esa persona que tiene la absoluta verdad, o que tiene que defenderla, o que recibe ciertas cosas por tener la razón. Y por ende, a la hora de que su razón o su verdad esté cuestionada, va a acabar ganándole la reacción, la emoción o la historia de la mente. Ahora, aquí entra un tema muy delicado, porque un carácter verdaderamente fuerte nunca va a abusar al otro. Nunca va a abusar del otro ni de su vulnerabilidad para su propia conveniencia. Una persona de carácter fuerte nunca va a usar el pasado de otra persona para hacerla pedazos. Nunca se va a imponer. Eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. Yo tengo la razón, tu pasado te define, tu pasado, porque hiciste tu pasado, entonces tú te conviertes en esto. Eso es un carácter débil, que grite, que azote, que levante las manos, que lo haga todo así. Eso es pura reactividad, una reactividad descontrolada en donde no hay un adulto aquí adentro con una autorregulación que le diga así no, lastimando a la otra persona no. Un carácter fuerte tiene la capacidad de llamar sus propias faltas y decir, claro, aquí me equivoqué. Y la humildad suficiente como para irlo reconociendo. Este es el carácter fuerte. Esto no es un carácter débil. El carácter débil es el opuesto. Es el que prefiere salirse con la suya para estar bien a toda costa, como si esto evitara tomar conciencia de las propias conductas. Y esto es delicado porque cada vez que tú evites tomar conciencia de tus conductas, el evitar conciencia es elegir la causa mental que va a volver a producir y manifestar la siguiente realidad. Eso más de lo mismo. Por eso cuando no tomamos conciencia nos mantenemos estancados. Somos mucho más que nuestra historia y que nuestros patrones y que nuestras acciones. Pero si no hay un compromiso con estar tomando estas tomas de conciencia, continuamente ejecuto las mismas acciones, los mismos patrones, los mismos comportamientos. Y entonces voy siendo eso. No significa que es lo único que somos, no significa que solo hay un potencial o que no hay un potencial de ir transformando. Claro que no, eso siempre está, siempre ha estado. Pero mientras estemos atrapados en estas creencias, en estos comportamientos, en estos patrones, sin tomar conciencia y aprender de ellos, pues estamos eligiendo sufrirnos las consecuencias de esto. Entonces, para poner ejemplos, si tienes una amiga que habla mal de ti, y a lo mejor tú llegas a preguntarle, oye, ¿qué pasó con esto? Me estoy enterando de esto. Y ella te dice, no, solo sucedió, no hablé mal. Bueno, lo que pude decir medio las circunstancias me hicieron hacerlo. Lo que tenemos que mirar aquí son las acciones. Porque podemos decir misa, esto aplica para todos. Podemos decir misa, podemos dar una cátedra, podemos decir palabras, podemos tener argumentos perfectamente bien bajados. Si tu acción es incongruente a lo que estás diciendo, lo que hay que mirar es la incongruencia, no las palabras. Hay que mirar la incongruencia. O por ejemplo, si tienes una pareja que te fue infiel y te dice, no, que para los hombres es diferente, que no significa nada, que eso no es amor, pero que te ama a ti. Esas son palabras. Lo que tienes que mirar es la acción, no las palabras. Lo que hacemos una vez, lo más seguro es que lo volvamos a hacer. Y esto a muchas personas es como de, ¿cómo? Pero yo no quiero seguir haciendo eso. Otras personas se van a defender y decir, con tal de no aceptar eso porque entra toda una avalancha de vergüenza de ser esa persona, que eso es pues indicación de que también entran muchas cosas, ¿no? La cultura basada en la vergüenza, las pocas herramientas con las que fuimos criados. Y eso al final también invita a un proceso terapéutico de autoconocimiento. Entonces, si una persona lo hace una vez, lo más seguro es que lo vuelva a hacer. Y aplica también para nosotros. Si lo hicimos una vez, lo más seguro es que lo volvamos a hacer, porque estos son patrones. Esto no significa que con conciencia no podamos transformar nuestros patrones. Claro que no, se puede, pero requiere de una toma de conciencia. Entonces, si una persona te dice, hace algo incongruente, en contra de lo que se tenía hablado, y luego se te dice que no significa nada, te da todas estas palabras, y luego no hace nada para tomar conciencia, está eligiendo volverlo a hacer. Es mejor ahorita tomar conciencia de todo esto para evitar volverse a colocar en las mismas situaciones, porque estos son patrones. Cuando hay patrones y cuando llega el estrés, que es parte de la vida, es inevitable, no se va a poder quitar de la vida por completo. Pero resulta que cada vez que llegue algún estrés, digamos que tenemos una mini regresión al último sistema de creencias que se quedó sin evolucionar, que nos produjo un resultado de alivio o de seguridad que a veces es falsa. Esta mini regresión la sufrimos cada vez que llega un momentito de estrés. Y este comportamiento que viene de un sistema de creencias sin evolucionar, infantilizado, en su mayoría nos va a llevar a algo reactivo. Y entonces terminamos por hacer lo mismo. La mente se regresa a ese patrón de conductas en la que, mira, yo sé que si yo reaccionaba así, se estabilizaba toda la paz o el otro se callaba y entonces yo me mantenía otra vez seguro con mi verdad. Entonces, todos tenemos estos patrones y lo importante es aprender de ellos, voltearse a ver. Hay una frase que me encanta que dice, para cambiar la realidad cualquiera, solo se necesita más conciencia sobre sí mismo. No se necesita más intelecto, no se necesita aprenderte conceptos, se necesita más conciencia sobre sí mismo. Hay muchas formas de hacer conciencia, el punto es que te estés dando cuenta. Porque se vale aprender, se vale sanar, se vale transformarse, crecer, evolucionar. Y esto toma su buen tiempo, no es inmediato, es todo un proceso y no hay como hacer un hack a nuestros puntos ciegos de la inconsciencia. Y creo que también es muy válido elegir confiar en la evolución de una persona. Creo que esto siempre es válido. Si un vínculo tuyo, una amiga, un amigo, una pareja, alguien de tu familia, tienes un vínculo que a ti te importa mucho y esa persona está comprometido con su desarrollo personal y tiene compromiso con su autoconocimiento, claro que se vale elegir confiar en la evolución de esa persona, pero eso no significa que es garantía de que no vuelva a pasar. Nadie puede prometerte que no va a volver a pasar porque son patrones y conductas muy inconscientes. Lo único que podemos prometer es, prometo trabajar en esto tanto como pueda para evitar lastimarte más, porque si te digo que te quiero, pues te voy a proteger de estos comportamientos inconscientes. Si te digo que te quiero, tengo que bajar una acción congruente a eso que yo digo que quiero. Si me importa mi vínculo contigo, pues voy a protegerte de la propia inconsciencia, que yo tampoco tengo mucho control. La única forma de tener como elecciones ahí es en un proceso de conciencia y de autoconocimiento. Entonces, se vale confiar en la evolución de la otra persona siempre y cuando pasen estas tres cosas. Uno, que no esté atentando contra tu integridad y tu paz. Si una persona es violenta y abusiva contigo, probablemente cuando se transforme esa persona que va a pasar mucho tiempo, van a suceder muchas cosas. Pero si en ese proceso está atentando y amenazando tu integridad física, mental, emocional, psicológica, espiritual y tu paz, entonces no, estamos eligiendo la autodestrucción. Dos, si esta persona verdaderamente está en un camino de autorreflexión y comprometido con un autoconocimiento constante. Porque esto del autoconocimiento no es una sola vez y ya. Todo lo que hacemos es repetido, son patrones. Y para llegar a la luz, uno tiene que atravesar su propia oscuridad, sus propios patrones destructivos, violentos, donde está normalizado toda esta violencia. No pretender que no está pasando, no pretender que ya no hay nada que trabajar, no pretender que como ya sané, ya no tengo nada más que sanar. A esto es a lo que me refiero con ver la verdad. Un carácter fuerte va a poder tomar la verdad, y la verdad involucra valentía, responsabilidad y mucha humildad. No es al revés, no es construirse una identidad en donde yo ya soy más o superior que otros o tengo la verdad más que otros y eso me da el derecho a mí de imponerme hacia los demás con tonos fuertes. Eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. Y tres, justo con esta decisión de ok, voy a confiar en el camino de evolución de la otra persona porque le amo, lo quiero, lo adoro, la adoro. Con eso debe venir una aceptación radical a que esa persona, que puede ser que adores, sí tiene defectos y no lo tiene que cambiar porque tú quieres y no tiene que cambiarse ni transformarse porque tú consideras correcto. Es decir, es bajar a esa persona de un pedestal donde debe de cumplir tus expectativas. Si eres de los que idealiza a personas, estás viviendo una automentira. Ninguna persona es perfecta. Ninguna persona puede cubrir todas tus expectativas. Si tú crees que eres esa persona que debe cumplir todas las expectativas, estás viviendo una automentira. Te estás siendo infiel a lo que de verdad, con B mayúscula, eres. Mucho más que tu historia, mucho más que la historia de la mente, mucho más que tu narrativa. Y vamos en un proceso de autoconocimiento. Esta creencia de que esa persona tiene que cumplir mis expectativas es volver a elegir las causas, sostiene las causas mentales, energéticas que manifiestan la realidad de las decepciones, las desilusiones y las traiciones. Tener la habilidad de ver a una persona más allá de los juicios y las acciones es permitir que sus acciones te hablen y entonces ver los patrones. Y todos tenemos patrones. Esto no es un señalamiento. Todos tenemos comportamientos compulsivos. Comprender nuestros propios patrones para elegir liberarnos de seguir experimentando las mismas consecuencias y por ende la misma realidad y por ende estar estancados en las mismas relaciones, es otra forma de amor propio. Todos tenemos patrones. Que tú conozcas tus propios patrones, cómo reaccionas, cómo te comportas, qué quieres buscar, qué logras, cómo te comunicas, es otra forma de amor propio porque puedes elegir transformar esta información y presentarte a tus relaciones desde un lugar más fuerte. Interno, es una fortaleza interna. Muchos de estos patrones ni son tu culpa. Vienen de la infancia, del estilo de apego, de lo que fue normalizado en la educación que recibiste, de lo que internalizamos y la narrativa que construimos de todo esto. Y vamos por la vida tratándonos como un misterio, aferrándonos a una identidad de no, yo estoy bien, el otro está mal. O guardando mucho enojo y resentimiento. Y de repente no sabemos ni por qué estamos tan enojados o no sabemos por qué estamos tan tristes. A todos nos ha pasado, incluso lo hemos sido nosotros mismos, que pensamos que conocíamos a alguien y se comportan de una manera diferente. Teníamos la expectativa de que esa persona se tendría que comportar diferente. Y cuando sometemos a las personas a nuestras expectativas, también es violencia, porque lo que le estoy diciendo a la persona es, tú tienes que ser como yo quiero que seas, como mi mente me dice que tienes que ser. Y no tienes permiso de ser un proceso o de ir en tu propio proceso inconsciente y consciente de tomas de conciencia y aprendizaje, autoconocimiento y evolución. Cuando yo someto a las personas a mis expectativas, No estoy viendo a las personas tal cual son. Las veo a través de este filtro de lo que yo quiero que sean y nos cegamos de verlos a ellos todo lo que son. Y si te ciegas de ver partes de otros es porque estás negando algunas partes de ti. Y para esto son nuestras relaciones, son los espejos, son el campo de exploración para conocernos a través del reflejo y del espejo del otro. Y hay mucho que conocer, sí, los patrones, por supuesto, las conductas, las heridas, todo, pero también la capacidad de gozo, también qué tan comprometido estás con una vida feliz y de pasarla bien. Yo he encontrado, especialmente este año, que sí, buenísimo tener un compromiso con la evolución y la expansión de la conciencia y el autoconocimiento. Me encanta, soy fan. Eso es lo que hacemos aquí. Pero es igual de importante, no es ni menos ni más importante, el compromiso a una vida de gozo. Una vida en donde tengas relaciones para también estar feliz y estar contento. Porque puedes estar volcado en este mundo de autoconocimiento, pero si tus relaciones no son fuente de alegría y de felicidad, pues entonces estás construyendo una vida en donde el gozo y la felicidad no caben. Y aquí entran un montón de autotraiciones en las que la única forma de irlo transformando es con conciencia y de irse cuestionando yo qué quiero y para qué quiero esto. Y seguirse cuestionando para qué quiero esto. ¿Esto me sirve? ¿Me contribuye? ¿Me hace mejor persona? ¿O se están prendiendo ciertos apegos? ¿O no me estoy dando el permiso de gozar la vida tampoco? Hay mucho que cuestionarse por aquí. Cuéntame si te identificas con el carácter fuerte, con el carácter débil. Y más que nada, con estas nuevas definiciones. El carácter fuerte es aquel que es resiliente en ver la verdad. Aunque la verdad sea, no tengo la razón, no tengo la verdad en la mano. Y el carácter débil es, no voy a evitar el conflicto a toda costa porque quiero, si no me expongo, al menos me mantengo intacto con mi verdad. Si te gustó este episodio, por favor regálanos un like o las 5 estrellitas en Spotify, depende en qué canal estés. Y cuéntame en comentarios qué te pareció.